Buenos días a todos. Es bueno tener nuevo dirigente de vez en cuando, ¿no? Yo estaba revisando el calendario y ahí dice nuevo dirigente. Y si casi quedo sin voz, no es mi culpa. Es del pastor que trajo esa hermosa canción para cantar, no solo aquí, sino todo el tiempo en nuestras vidas. Quiero que alguien en la parte de atrás, un varón con voz fuerte, abra Jeremías 6:16. Con eso quiero empezar la prédica en esta mañana. Jeremías 6:16. Mientras encuentra, el profeta Isaías escribe estas palabras en el capítulo 25. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Yo cuando veo esto digo, qué maravillosa es la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Encontrar versículos como este que dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza para nuestra vida. Pero cuando vemos ya el entorno real de la vida, sabemos que muchas veces no es así. Y ahora estoy esperando al hermano voluntario que dé con voz fuerte lectura. Por favor, gracias Diego. Qué bueno que esta mañana todos nosotros estamos aquí, no para decir no andaremos, sino buscando cuál es el buen camino del Señor para andar por Él. Esa es la idea en este tema que hemos puesto el día de hoy, la familia conforme al deseo de Dios. El martes estuvimos ya hablando de la familia y la iglesia, y esta mañana vamos a hablar también del mismo tema, enfocándonos un poco más ya en lo que Dios quiere a la familia grande, como mencionó el pastor el martes, que es la iglesia, y después a la familia en la casa. Dios quiere tener una familia y la verdad es que nos creó para formar parte de esa familia. Este es el propósito de Dios para nuestra vida. Toda la Biblia es la historia de Dios formada o formando una familia con el único propósito de que podamos glorificar su nombre, amarlo, honrarlo, y Él quiere reinar con nosotros por siempre. Por eso a veces yo pregunto, ¿por qué el pueblo escogido de Dios decía estas cosas? No andaremos, iremos por otro lado, pero no andaremos con el Señor. Ahora, todo esto se aplica dentro de la iglesia y también en la vida familiar, en la casa, donde estamos cada uno de nosotros como esposos, como esposas, como hijos, como una familia del Señor. El propósito de Dios es que donde quiera que estemos y en todas las cosas que hagamos, podamos honrarlo, glorificarlo, y Él quiere estar con nosotros para siempre. Oremos esta mañana para darle gracias y pedir al Señor su dirección. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque hablar del tema de la familia a veces se vuelve un poco complicado. Y digo esto porque mucho ha cambiado. Sabemos nosotros como hijos tuyos que el propósito de ti no fue así. Sin embargo, el mundo, las cosas que hay en el mundo, aún como hijos tuyos, nos han llevado a olvidar estos principios antiguos, estas sendas antiguas que tú preparaste para que tus hijos andemos en ellas y podamos vivir vidas de alegría, vidas diferentes. Queremos, Señor, esta mañana ponernos delante de ti y dejar este tiempo en tus manos. Háblanos tú, Señor, como tú sabes hacerlo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Efesios 1:7 dice, hablando de la gracia soberana de Dios, como hijos de Dios tenemos parte de la familia de Dios y a su vez también somos parte de la herencia que Dios tiene para cada uno de nosotros, de la fortuna que Dios tiene para nosotros. Dios nos da las riquezas de su gracia, su bondad, su paciencia, su gloria, su sabiduría, su poder y su misericordia. Como hijos de Dios, como miembros de la familia de Dios, tenemos todos estos requisitos que Dios ha dado a nosotros. La gracia soberana de Dios, las riquezas de su gloria. Efesios 2:4 está hablando de su misericordia, de su gran amor con que nos amó. Romanos 2:4 también habla las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad. Romanos 9:23, las riquezas de su gloria. Romanos 11:33, la sabiduría y la ciencia de Dios. Y toda esta herencia soberana para sus hijos, para nosotros. También, aparte de esto, tenemos la promesa de heredar la vida eterna. ¿Qué más podemos pedir al Señor para decir, mi vida no funciona? Si Dios ha dado tanto para nosotros y que podamos vivir y que hagamos funcionar nuestra vida, ¿qué herencia? Somos mucho más ricos de lo que podemos nosotros imaginar. Pero claro, estamos hablando de una herencia espiritual que da una fortaleza en la vida y que ayuda a caminar con toda libertad, seguridad, haciendo bien las cosas, guiando a mi familia y animándonos los unos a los otros aquí dentro de esta gran familia, dentro de la iglesia. Somos ricos. Ser incluido en la familia de Dios es el más alto honor y privilegio que jamás podremos recibir. Y nuestra oración debe ser siempre pidiendo al Señor que nos ayude a no tener en menos esta riqueza. Y especialmente a estar aquí en la iglesia. A no despreciar a la iglesia, porque aquí está la familia, en donde sí pensamos y hablamos de la gracia, la bondad, la paciencia, la sabiduría y el poder y la misericordia de Dios. Aunque nuestra relación con Cristo es personal, la intención de Dios no es que solamente sea esa y que estemos en privado. En la familia de Dios estamos conectados con todos los demás hermanos, con todos los demás creyentes, y nos pertenecemos mutuamente por la eternidad. Abramos la Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2, el verso 19. Efesios 2, verso 19. La palabra de Dios dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos todos nosotros que estamos aquí esta mañana. Ya no somos extranjeros. Si hay alguien que está aquí por primera vez, bienvenido a ser parte de esta familia. Y en el transcurso del tiempo, a no sentirse como extranjero o advenedizo. Advenedizo quiere decir recién llegado de tierra lejana o que está por primera vez aquí. sino miembros de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. La iglesia es un cuerpo en donde nos edificamos como hermanos mutuamente. No es un edificio solamente, a veces tenemos esta idea, y cuando hablamos de iglesia a veces viene a nuestra mente esto del edificio. Es un cuerpo, no es un organismo, perdón, es un organismo, no es una organización. La congregación local es el salón de clases donde aprendemos a vivir en la familia de Dios, y es el laboratorio donde se practica el amor. Esa es la iglesia. Esta frase me encanta porque dice la congregación, hablando de aquí, donde estamos nosotros todos los domingos y a veces los martes en reuniones y en programas de especial. La congregación es el salón de clases donde aprendemos a vivir en familia como Dios quiere. Y a la vez también es el laboratorio donde se practica el amor. La intención de Dios es que experimentemos la vida juntos. Aquí podemos compartir penas, sentimientos, fracasos, dudas, temores, debilidades. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En la familia pequeña de la casa también es igual. Y hemos hablado del orden jerárquico que hay en la casa. El esposo es la cabeza, la esposa está sujeta, los hijos igual, pero es del mismo sentir. Ahí es donde se comparten las penas, las alegrías. Y lo que yo siempre digo es, el hogar debe ser a donde deben llegar los hijos triunfantes, con alegría, derrotados. Especialmente cuando los jóvenes están en el colegio y se sacan buenas notas, bienvenidos a la casa, digo yo, no importa. Pero no siempre es así, no siempre es así. En la familia pequeña de la casa debe haber ese mismo sentir que hay aquí en esta gran familia dentro de la iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo 133:1. Ya sabemos, tanto en la iglesia como en la casa, como familia, no siempre todo es como Dios quiere o como Dios propone. Pero Romanos 12:8, que es la palabra de Dios, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Como creyentes, Dios nos llama a restablecer nuestras relaciones unos con otros. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, voy a mencionar 7 pasos importantes que se deben aplicar dentro de la iglesia y dentro de la familia. Y todos estos son bíblicos para mejorar nuestras relaciones y poder vivir como el Señor quiere y caminar en las sendas que el Señor quiere. Y esto puede aplicarlo aquí en la iglesia y también puede aplicarlo en la familia. El primero es, y dice, habla con Dios antes que con la persona. Si tiene inconvenientes, el deber de un creyente, de un hijo de Dios, es primero hablar con Dios. Esa es la regla, ese es el paso número uno. Porque si no ha hablado con Dios, seguramente va a terminar mal. Posiblemente iré con mi actitud, con mi carácter y posiblemente arruine todo. Entonces, primer paso, hablar con Dios antes de ir a hablar con el otro hermano, o con la esposa, o con el esposo. Dos, toma la iniciativa siempre, no esté esperando que él tiene que venir, o ella tiene que empezar, o cosas así. Como hijo de Dios, tome la iniciativa siempre, y solucione cualquiera sea el inconveniente que está viviendo o teniendo. 3, sea comprensivo o comprensiva. 4, confiese su parte del error dentro del conflicto. Es necesario reconocer que yo estuve mal, que hice mal y que cometí esa parte en el conflicto. 5, ataque el problema, no a la persona. Esto es importantísimo. Vaya directo al problema, no a la persona. No diga, pero tú, pero esto y el otro y lo demás que todos sabemos de memoria. Vamos directo al problema. 6, coopera tanto como puedas para que la dificultad sea resuelta. Y 7, haz hincapié en la reconciliación, no en la solución. Primero reconcíliese y después puede venir la solución. ¿Por qué? Porque juntos y ya reconciliados es mucho más fácil encontrar la solución al problema. Entonces recuerde, hable con Dios, tome la iniciativa, sea comprensivo, confiese su parte, coopere lo más que pueda y reconcíliese primero y después solucione el problema. Mateo 18 dice así, y voy a leer: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. En el tema de la reconciliación y en el tema de andar en familia y caminar por las sendas antiguas del Señor, es un proceso que hay que ir paso a paso. El plan de Dios para la familia, Efesios 5, 18 al 22. Abramos por favor Efesios, pasemos del 2 al 5. Ya el pastor mencionó el verso 21. Como hijos de Dios, como creyentes, cada uno de nosotros, el ministerio más grande que Dios ha puesto en nuestras manos es el de la familia. No podemos desgastarnos y matarnos queriendo hacer algo si nuestra familia, en primer lugar, no está bien puesta en los caminos del Señor. Por eso hablo, el ministerio más grande que Dios ha puesto en nuestras manos como hijos de Dios es la familia. Hay mucha evidencia alrededor de nosotros que nos advierten de que la familia está muriendo. Ya mismo voy a dar lectura del Efesios 5. Las evidencias están a la vista. Y todos nosotros sabemos. Los divorcios, el porcentaje es altísimo. La liberación sexual, violencia intrafamiliar, infidelidad, homosexualidad, liberación femenina, los derechos de los niños, el amor libre, el matrimonio entre homosexuales y muchas cosas más. En otras palabras, es la soga que está puesta en el cuello de la familia. Si la familia llegara a desaparecer, ¿qué va a hacer de la sociedad? ¿Quién va a criar a los hijos? ¿Quién les va a enseñar los valores morales a los niños? El doctor Adam Nicolai, de la Escuela de Medicina de Harvard dice, el incremento de madres solteras que trabajan fuera de casa, el cambio constante del lugar de residencia, el dominio de la televisión en la casa, la ausencia del control de la sociedad, la confusión moral de la sociedad, la falta de comunicación en la familia y el divorcio están haciendo familias incapaces, desintegradas, con enfermedades emocionales. Los que estudian estos temas dicen que en las próximas generaciones el 95% de las camas de los hospitales serán ocupadas por personas con enfermedades mentales. La violencia intrafamiliar aumentará, incluyendo el asesinato y el suicidio. Psicólogos, sociólogos y consejeros familiares están intentando detener la caída de la familia por medio de libros, cursos para padres, en las escuelas, seminarios para matrimonios, pero hasta ahora no han logrado y han declarado a la familia como una especie en peligro de extinción. Hace 30 años un matrimonio de 500 se divorciaba y esto era entre creyentes. Ahora las estadísticas dicen que son uno de dos matrimonios se divorcian. Yo no creo tanto esto, porque cuando encontré esta estadística dije, bueno, nosotros tenemos jóvenes que se han casado y me da alegría todavía de verles juntos. Creo que son como 5 parejas, no recuerdo. Pero hace 30 años dice que era casi imposible que una pareja cristiana se divorcie. Casi imposible. Pero ahora eso está subiendo. Gloria sea a Dios que aquí nuestros jóvenes se están casando y que todavía siguen juntos. La familia es una institución de Dios para alcanzar la plenitud de las personas y criar a los hijos saludablemente, en donde podemos tener intimidad, gozo, amor, confianza, seguridad, donde aprendemos y construimos nuestros valores morales. Ahora viene la pregunta, ¿qué podemos hacer todos nosotros como hijos de Dios? ¿Se puede salvar a la familia? ¿Se debe salvar a la familia? ¿Vale la pena luchar por la familia? La respuesta es, por supuesto, por supuesto. No hay nada más grande en la vida, y el punto más alto lo digo yo como padre, como esposo, de luchar por mi familia. Todo alrededor no significa nada. Uno tiene que tener en la vida bien claro este tema. Si se trata de la familia, debo dejar todo a un lado. Pero debo luchar para salvar, porque vale la pena. Porque es algo que viene de Dios. Dios instituyó la familia y tenemos que luchar por ella. La pregunta es, ¿cómo? Claro que la respuesta es en Dios, en su palabra, aplicando sus principios. ¿Qué dice Efesios 5:18? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Esa es la respuesta. Claro que hay cómo. Y todos estamos listos para luchar, para salvar, porque vale la pena luchar por esto. Pero si solo quedamos en buenas intenciones y queremos hacerlo con lo que yo sé, es muy difícil. La respuesta es que en Dios podemos hacerlo. Pero para poderlo hacer, eso es lo que dice el texto. No embriaguéis con vino. No busques cualquier otra cosa que no sea Dios. En lo cual pasa y en realidad no hemos tenido ningún resultado. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Aquí hay un contraste muy claro. No hacer cualquier cosa que el mundo nos diga versus ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué debemos ser llenos del Espíritu Santo? Significa tener nuestra alma inmersa y dominada por la palabra de Dios. Solo así podemos. Ser llenos del Espíritu Santo significa que nuestra alma debe estar inmersa y dominada por la palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si todos sabemos la palabra de Dios y la obedecemos, entonces vamos a ser controlados por el Espíritu Santo, que es el autor de todas las cosas, que es el consolador, como dijo Jesús, que es el ayudador para resolver todos los inconvenientes que tengamos en la vida. Entonces, cuando tenga miedo, preocupación y culpa, no busque refugio en cosas que no edifican. Mejor recurra a la palabra de Dios y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más dice Efesios 5, el 19? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se describe a una persona positiva, llena del Espíritu Santo. Una persona positiva que camina con el Señor y que la palabra del Señor abunda en su vida, siempre va a estar contenta, va a estar alegre, feliz y va a ser agradecida. Ahora, ¿es fácil pelear con una persona así? No, es muy difícil. Es muy agradable más bien vivir con una persona así. El esposo anhela llegar a casa pronto, porque sabe que ahí encuentra todas estas cosas para su vida. Es como cuando los niños, cuando tienen 5 años o 6 años, usted les junta y solo se ven la cara y se ríen. Pero póngale a un niño de 5 años con uno de 10 y va a ver lo que pasa. Investigando cómo resolver los problemas del matrimonio, encontré un consejo. Y el autor de esto decía que daba buen resultado. Así dice: si tu esposa está enojada contigo por fallas de tu parte, cómprale un osito de peluche, escribe una nota con palabras románticas, envuélvele con papel de aluminio y escóndele en el congelador de tu refri. Y un día cuando ella ande buscando la carne congelada, va a encontrar el osito de peluche con la nota romántica y la dicha volverá a tu hogar. Bonito, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo les digo, no hagan eso. ¿Por qué razón? Porque es peligroso. Si le compra un osito de peluche, más bien délo sin poner en el refrigerador y tanta largura. Porque si lo avienta a la cara, va a llegar con el ojo negro o va a terminar partido. En realidad eso no funciona. Es bonito, es un buen detalle. No estoy diciendo que no hagan eso. Háganlo. Pero cuando el autor de un libro, me parece que hay un libro de esto, pone estas cosas, solamente es fantasía. Cómprele el osito, cómprele las flores, compre lo que quiera, délo a su esposa, está muy bien, no hay ningún problema. Pero en realidad, cuando hay problemas graves, eso no soluciona en nada, eso no funciona. Lo que ya vimos en Efesios 5:19, eso es lo que funciona. Ser llenos de él, Espíritu de Dios. Una persona llena del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que tiene? Amor. Tiene gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Aunque la esposa o el esposo quiera pelear, no va a encontrar con quién. Porque un hijo de Dios que está lleno del Espíritu, más bien va a tener paciencia, va a tener bondad, mansedumbre y todas las demás cosas. Y aquí viene el 21. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. En este versículo la palabra someteos, en el griego esta palabra tiene un término militar y significa ponte un rango menor a los demás, es decir, deben tener una actitud humilde. Eso es someterse. Entonces, ¿qué dice el verso 21? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, someteos, sabemos que es una actitud humilde, humilde. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Cuando vengan las dificultades, porque van a venir, no es que no van a venir, cuando haya malos entendidos, porque también han de haber, ¿cuál va a ser la actitud de cada uno de nosotros como hijos de Dios? Hay dos cosas que se puede hacer. Van a dar gracias a Dios en todo, o van a quejarse, amargarse y culparse el uno al otro. Recuerden que lo que quiero dejar en sus mentes esta mañana es este verso 5:19. Cada vez que vengan esos problemas, sean llenos del Espíritu Santo. La razón por la que los matrimonios fracasan es porque no toman en cuenta a Dios en su matrimonio. Muchas veces influye más la corriente de este mundo y nosotros damos cabida a todo eso. Revisemos el Evangelio de Mateo, que no dimos lectura esta mañana. 18:21. San Mateo 18:21. Y aquí está Jesús con sus discípulos. Y podemos revisar desde el 19, por favor. San Mateo capítulo 18, los versos 19 hasta el 22. Otra vez os digo, dice Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces 7. Yo llevo 23 años de casado, no sé si mi esposa ya tuve que perdonarle 70 veces 7, ¿cuánto será? 500 veces, no sé, no creo que sea tanto. Pero ya sabemos que en la práctica, a veces con dos o tres, peor en el mundo secular ya, con dos o tres están al borde del divorcio. Esa es la verdad. Hay que perdonar muchas veces y seguir adelante. Hay tantas cosas que el mundo nos ofrece. Dentro del trabajo, en la calle y donde quiera que estamos, siempre vamos a tener problemas, pleitos, pero también vamos a tener tentaciones que son grandes y que muchas veces el enemigo usa para hacernos caer como hijos de Dios. Si usted está en su trabajo y una compañera de trabajo les coquetea, ¿qué dice el mundo? Ponte pilas. Si tu esposa llega una hora más tarde de lo normal, el mundo dice, véngate de ella, el próximo viernes te toca a ti. Sal con nosotros y llega de madrugada. Esa es la regla general, el mundo está imponiendo su pensar. Y es una realidad, porque se vive. Yo conté el martes que en Indurama estamos viviendo una situación de reducir personal, y por supuesto los que seguimos trabajando estamos con aumento de carga en el trabajo. Yo digo, pasamos a full. Y hay tantas cosas que hacer y siempre hay que hacer con compañeros, compañeras, cosas, y cuando ya uno no alcanza, bueno, no puedo, venga el sábado para hacer. Y a veces la respuesta es, ¿en dónde? ¿En su casa o en la mía? Cuando un compañero escucha eso, dice, mira lo que te dijo, ponte pilas. ¿Sí ve? Así es. Esa es la corriente que el mundo pone delante de nosotros, y si no somos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, somos presa fácil. Somos presa fácil. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener un matrimonio de éxito para toda la vida? Depende de qué tan comprometidos estamos con obedecer al Espíritu de Dios y que la palabra de Dios influya en nuestras vidas y no lo que el mundo piensa. Pero les tengo dos buenas noticias en esta mañana. Esa es una realidad que estamos viviendo. Pero como hijos de Dios sabemos que la palabra, por eso he tocado bastantes textos bíblicos que ayudan a ser firmes en la vida, en el matrimonio, dentro de la iglesia, en la casa, con los hijos, con la esposa, porque hay, en la palabra de Dios hay muchísimo. Y la buena noticia también es que tenemos un hermano mayor perfecto, y ese es Jesús, que vino y murió por todos nosotros en la cruz y por todas las debilidades que nosotros tenemos. Romanos 8:17 dice, sí, hijitos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si nuestra vida está entregada a Cristo, sí podemos vencer y podemos salir victoriosos. Y por supuesto, daremos la gloria al Señor. Y Él os dio vida, dice, por sus hermanos y por toda la humanidad, aún hoy sigue ayudándonos y abogando por nosotros ante nuestro Padre Celestial. Esa es la buena noticia. Tenemos un hermano mayor, yo puse eso aquí, porque esa es la verdad y ese es Jesús, que está a nuestro lado todos los días. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces decir que no hay esperanza para mi vida es mentira. No hay esperanza porque yo lo decidí así y porque no quise refugiarme en el amor del Señor y buscar la llenura del Espíritu Santo para que me ayude y me dé dirección para caminar con Él. Y no solo eso, tenemos un hermano mayor, sino tenemos un Padre perfecto. Dios como Padre Celestial de la familia nos cuida, protege, sustenta y nos bendice. Juan 20:17 dice, Jesús dijo estas palabras, no me toquéis porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la verdad. Jesús dijo eso, voy a mi Padre, pero Él también es Padre de ustedes. Voy a mi Dios, pero Él también es el Dios de ustedes. Tenemos en nuestra familia un Padre perfecto. El Padre perfecto siempre está y habita con nosotros. Conoce nuestras necesidades y nos socorre. Mateo 6:31-33 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces no nos desesperemos, busquemos al Señor en primer lugar. Si recuerdan los 7 pasos para una reconciliación, el primero era ir a Dios en primer lugar, después vendrá todo. Dios le va a capacitar en la intimidad que tengamos cada uno de nosotros para resolver el conflicto. Nuestro Padre quiere que su familia participe de su herencia eterna. Primera de Pedro 1, 3 al 6 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Queridos hermanos, delante de cada uno de nosotros, en el día a día, está la oportunidad de ser un verdadero hijo de Dios. Pero todo depende de la decisión que yo tome. Si decido aferrarme a la palabra de Dios, ser lleno del Espíritu Santo y luchar con todas mis fuerzas por mi familia en la casa, por mi familia aquí dentro de la iglesia. O cuando aparecen las dificultades, hago lo más fácil. Me voy. Eso es como decir, y como dijo el texto de Jeremías 6:16, no andaremos. La respuesta y la decisión es nuestra. Si le decimos al Señor, estoy viviendo esto, ahí está Él para ayudarnos. Todo depende si yo lo busco o no lo busco. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie para orar en esta mañana. ¿Qué podemos decir, Señor, a todo esto? Como dice tu palabra, si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas que necesitemos? Somos conscientes, Señor, esta mañana de una realidad que estamos viviendo dentro de nuestra sociedad en el tema de la familia. ¿Qué lejos ha quedado, Señor, de ese plan maravilloso que tú tenías, ese deseo tuyo, Señor, para nuestras familias, para nuestras vidas? No podemos, Señor, sino en esta mañana pedirte perdón porque a veces no estamos actuando en la mejor manera. Y no estamos siendo el testimonio necesario para que podamos mostrar tu gran amor en la sociedad. Te pedimos, Señor, que si hay algo en nuestra vida, en nuestro corazón, que tú conoces y que nos impide ser libres, ser sanados para poder defender a nuestras familias, nos muestres de tal manera que, como mencionamos el martes, podamos buscar ayuda. Podamos buscar aquí, en esta gran familia que es la iglesia, ayuda, consejo, pero que por sobre todas las cosas podamos luchar por nuestra familia, por nuestros hijos. Gloria sea a ti, Señor, esta mañana. Gracias por tu palabra y que quede en nuestro corazón lo que es de ti. Recibimos, Señor, lo que viene de tu mano para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.